Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historia TEA, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Siguen luchando, esforzándose por no perder la carrera. Pero las tres últimas parejas quedarán eliminadas. Las tres últimas parejas la han perdido. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos, amigos, anímense.
Todos hemos escuchado alguna vez que alguien que se mueve sin cesar en su silla, o no se puede estar quieto, o espera apurado para entrar en un servicio, se le dice popularmente que ese tiene el baile de San Vito. En la década de los años 60, cuando yo era pequeño, a principios de los 70, del siglo XX, los abuelos de por entonces veían asombrados cómo bailaban los jóvenes, con movimientos frenéticos, casi epilépticos, y sobre todo sueltos, no agarraos, que era el baile típico y tradicional. Para ellos, el rock and roll o el pop le recordaba el baile de San Vito, y lo decían, no sin sorna, y quizás un poco de escándalo mal disimulado. Parece que están bailando el baile de San Vito, decían. Pero, ¿quién era este santo tan bailón o tan bailador? Pues bien, Vito fue un niño mártir torturado en aceite hirviendo hacia el año 303 después de Cristo, en las persecuciones de Diocleciano. Según fuentes, indican que tenía 7 años y otras 12. El caso es que este joven, que era hijo de un rico terrateniente siciliano llamado Ilas, otros dicen que su padre además era senador en la región de Lucania, en Sicilia. El caso es que fue educado por su nodriza Crescencia y su tutor Modesto, y ambos eran cristianos. El caso es que la pareja le metió ideas que no eran muy correctas para la época, y la tomaron no solo con los tutores, sino también con el pobre niño, ya que él no quería renegar de la fe de sus mayores. Los mayores, que eran los que le habían educado, su nodriza y su tutor, no sus padres. Bien, el caso es que la iconografía lo representa con una caldera al hombro, o bien el pobre chaval dentro de la caldera, aludiendo a su muerte, pues fue sentenciado a morir en aceite hirviendo. Cuando todos esperaban verle morir achicharrado como un boquerón, lo que sí que pasó es que el santo se arremangó la capa, cogió la caldera y la vertió sobre sí, con todo el líquido que tenía dentro. Conforme le embadurnaba el aceite hirviendo, comenzó a realizar una serie de movimientos que llamaríamos epilépticos, o extraños, eléctricos. Los que seguían la escena, seguramente por burlarse de aquel chaval pobre condenado a morir de esta manera, se contagiaron con el baile, comenzando a imitar sus movimientos, hasta que falleció. Su cuerpo se conserva en la Colegiata de Omeña, en Italia, y la Catedral de Praga, en Checoslovaquia, en la República Checa, está dedicada a su memoria, San Vito. Sin embargo, la tradición refiere que cuando los verdugos iban a ejecutarle, sufrieron súbitamente una serie de contracciones de todos sus miembros, tras lo cual quedaron paralizados. Lo cual no tiene sentido si murió abrasado por el aceite. Bueno, tiene sentido si él lo hizo por sí mismo. Cuenta la tradición que el mismísimo Vito fue capaz de curar de epilepsia al propio hijo del emperador Diocleciano. Fuere como fuera, Su nombre, Vitus, en latín significa vivo. Y esta palabra fue utilizada por los primeros cristianos como expresión de fe en la vida eterna. Su festividad es o se celebra cada 15 de junio y es recomendable que ese día se encomienden a San Vito tanto los actores como los bailarines, epilépticos y ojalateros. Esto no lo sé por qué. Existe una bella imagen de este santo niño en el caldero que está pintada en 1520 y que se conserva en el Museo Germano de Núremberg. También durante la Edad Media existieron las llamadas danzas macabras o danzas de la muerte, que derivaron en todo un género literario y musical. Fue tan impactante la escena de las terribles convulsiones que sufrió Vito en su martirio, que a partir de entonces la gente comenzó a llamar así a la enfermedad compulsiva, que para ellos era desconocida, pero que nosotros llegamos a llamar epilepsia, o que las gentes del siglo IV comenzaron a llamar Corea o Chorea Santiviti, de latín baile de San Vito, que se manifestaba por movimientos involuntarios y anormales, sobre todo de las extremidades. Sea como fuere, ya en la Edad Media se invocaba a San Vito contra la epilepsia y las convulsiones neurológicas. La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso caracterizada principalmente por la aparición recurrente de ataques repentinos con pérdida brusca de conocimiento y convulsiones, causados estos por una actividad electrónica anormal en la corteza cerebral. Esta enfermedad suele ser producida por un accidente cerebrovascular o isquémico transitorio. Luego también está la demencia, mal de Alzheimer, o también por una lesión cerebral traumática o infecciones, como la del absceso cerebral o meningitis. Esta es producida por una inflamación de las meninges o membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal, y es debida a agentes víricos o bacterianos como el meningococo.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
Cuentan las crónicas que las epidemias de manía danzante asolaron Europa Central durante la Edad Media, de ahí San Vito, patrón de Praga. La primera de la que se tiene noticia tuvo lugar en la Navidad de 1021, cuando 18 personas se congregaron en la puerta de la iglesia de la ya desaparecida aldea sajona de Kolbig, y allí comenzaron a danzar obscenamente. El párroco, asustado al ver la escena, los maldijo y no recuperaron el control de las extremidades hasta un año después. Nuevos episodios se repitieron durante los siglos XIII, XIV y XV. Corría en el año 1352, unos años tan apenas desde que se iniciase en Europa la llamada peste negra, y que ha pasado por ser la más terrible enfermedad transmisible hasta entonces conocida, cuando en la ciudad de Aquisgrán comenzaron a llegar casi al mismo tiempo y por diferentes calles gentes extrañas de aspecto germánico que acabaron congregándose en la plaza para allí formar una gran circunferencia. De pronto y sin que nadie diera orden alguna un grupo de ellos, se pusieron a bailar contorsionándose en movimientos espasmódicos, semiconvulsivos, arrítmicos y gesticulando espantosamente y gritando desafinada y onomatopeicamente de forma pavorosa. Todos los demás que veían la escena comenzaron a imitar a los primeros, hasta que la totalidad de los congregados comenzaron a gritar desaforadamente y a bailar, brincando, alejados de todo compás y ritmo, de forma evidentemente alocada y tremebunda, con sus ojos llenos de espanto y dejando ver sus lenguas saliendo por sus bocas desdentadas. Poco después, estas alocadas procesiones de bailarines andantes fueron repitiéndose por pueblos y ciudades en un necio ballet que promovía el contagio mental de los que lo presenciaban. La gente abandonaba sus hogares y comenzaba a recorrer calles y senderos por pueblos, caminos, ciudades, etc., en un caminar errático y desordenado, en un continuo evadirse, seguir y seguir en aquella actitud frenética. Afectados por este diabólico baile, eran tratados los más con exorcismos o diferentes ritos anti-embrujamientos, y los menos eran quemados directamente en la hoguera. Algunos alternaban sus convulsiones paroxísticas con un estado especial de arrobamiento o éxtasis. Aquella caravana maníaca y extravagante seguía su marcha imparable por Europa. La enfermedad se atribuía al pecado, algo bastante habitual durante la Edad Media, por cierto. Como remedio curativo, se proponía peregrinar a ermitas consagradas a santos protectores, con frecuencia San Juan o San Antonio, aunque San Vito, el mártir adolescente siciliano y patrón de los bailarines, ya por entonces, era el más popular, sobre todo en Centro Europa, alemanes y eslavos. Con el nombre de baile de San Vito, pasó a la historia un extraño fenómeno ocurrido en Estrasburgo en julio de 1518. Una mujer, conocida por Frau Trofea, comenzó a bailar sin parar en una calle de esta ciudad francesa y así continuó sin descanso entre 4 y 6 días, mientras decenas de personas se sumaban a ella. Era el paciente cero que llamaríamos hoy. En tan solo una semana, la plaga de baile afectó a 400 personas. En su pico, la epidemia se llegó a cobrar la vida de hasta 15 personas diarias. Todas ellas bailaban hasta morir, como en una interminable escena de la película Bailad, bailad, malditos. No era el primer brote compulsivo de baile en Europa, pero sí el que mejor documentado de esta extraña plaga, que se conoció durante siglos como el baile de San Vito o baile de la Piste, entre otros nombres, nos ha llegado hasta ahora, hasta nosotros. John Bayer, autor del libro Tiempo de bailar, tiempo de morir, editado en 2008 por Hardcover, tapadura, estudió este brote de histeria colectiva y concluyó que los bailarines entraron en un estado de trance por una angustia psicológica extrema causada por el hambre, la enfermedad y las supersticiones, así como miedos y creencias que rodeaban a los más pobres de la sociedad de entonces. La epidemia fue resultado tanto de la desesperación como del temor piadoso. Se pensó que el origen podría estar relacionado con la ingestión del cornezuelo, un parásito que se desarrolla en los cereales, sobre todo centeno, trigo y cebada. Este podría causar alucinaciones, aunque un efecto secundario es la gangrena, sobre todo en las extremidades, claro. Por lo cual no habrían podido bailar durante tanto tiempo. Se llegó a pensar que eran causas de hechizos provocados por la brujería, y muchos han querido ver en cuadros de Bruegel o El Bosco escenas relacionadas con el baile de San Vito. En Andalucía, por cierto, las gentes comenzaron a llamar con este nombre, el Vito, no el baile de San Vito, sino el Vito, unas estrofas que se han hecho muy populares y que comienzan así: con el Vito, Vito viene, con el Vito, Vito va, en recuerdo de esta enfermedad. Con la palabra latina chorea o baile, Teofastro Bombasto von Hohenheim, más conocido por Paracelso, definió las afecciones de aquellos peregrinos a mediados del siglo XVI. Este médico y alquimista suizo distinguió hasta tres choreas, la lasciva, la imaginativa y la naturalis, siendo esta última la única que se originaría a partir de un trastorno físico real. Las otras serían psicológicas o psíquicas. Después de la Edad Media, el término chorea pasó a definir distintas enfermedades neurológicas. En el siglo XVII, el médico británico Thomas Sydenham utilizó la expresión chorea santiviti para describir una enfermedad que posiblemente tenía poco que ver con las epidemias medievales, pero que a día de hoy es la que más se asocia con el mal de San Vito. De hecho, se utilizó la expresión latina chorea San Viti, baile de San Vito, con el fin de distinguirla de las epidemias medievales. Esta es también llamada como chorea infantil, o más tarde llamada chorea minor o chorea de Sydenham. Aunque no fue capaz de dilucidar la causa de la enfermedad, pues hubo que esperar a principios del siglo XIX para que algunos médicos franceses y británicos comenzaran a vislumbrar los síntomas de la chorea que iban ligados con episodios de fiebre reumática o enfermedades inflamatorias causadas por una bacteria que puede afectar a las articulaciones, el corazón y el cerebro, y también la cardiatitis o inflamación del corazón. Casos que este hombre no fue capaz de decir de dónde provenía esta enfermedad. Hay que esperar a 1872, cuando el médico estadounidense George Huntington escribió un artículo titulado Sobre la chorea, en el que se centraba el estudio de la chorea infantil que había afectado a la región estadounidense de Long Island. El científico definió, de manera sucinta, pero muy acertada, tres características. Se trataba, podía ser, una enfermedad hereditaria. Quienes la sufrían presentaban trastornos psiquiátricos y, a diferencia de la de Sydenham, se manifestaba durante la madurez. Y hoy sabemos, además, que en sus estadios más tempranos existe una alta tendencia al suicidio y que, en los más avanzados, la neurodegeneración provocaba demencia y parálisis. Poco podía sospechar, no obstante, no fue Huntington el primero en abordarla, pues casi dos décadas antes, John Christian Lund, un noruego, había publicado en su país las observaciones tan acertadas como las de Huntington. Pero la mayor accesibilidad al texto norteamericano, escrito en inglés, fue lo que le valió a este el epónimo de la dolencia. En 1899, los doctores Westphal, Wasserman y Markov aislaron una bacteria del género Diplococcus del pericardio, capa muscular externa al corazón, y del fluido cerebroespinal de varios niños que habían fallecido de fiebre reumática acompañada de chorea. Esto hizo que, durante la primera mitad del siglo XX, la chorea de Sydenham pudiera combatirse con la recientemente descubierta penicilina. Por desgracia, otra forma de chorea mucho más terrible había comenzado a darse a conocer en la nueva literatura médica y científica. La chorea de Huntington pertenece a lo que hoy conocemos como enfermedades raras. Tiene una prevalencia de 5 casos cada 100.000 personas entre la población mayormente blanca o de origen caucásico. Por desgracia, está mucho más extendida de lo que Huntington creyó. Por ejemplo, en algunas poblaciones que circundan el lago Maracaibo en Venezuela, su prevalencia es 100 veces mayor que entre la población europea. Allí, en la década de los 50 del siglo XX, un médico venezolano llamado Américo Negrete comenzó a tratar a enfermos de chorea de Huntington, también llamados santiveros. A raíz de esta publicación, comenzaron una serie de investigaciones y análisis llevados a cabo por estos, por un grupo apodado, un grupo americano de investigadores, apodado Cazadores de Genes, que en la zona de Maracaibo estudió la vigencia de estos casos. En marzo de 1993 publicaron sus conclusiones en un artículo que desvelaba el origen de la dolencia en la mutación de un único gen situado en el cromosoma 4. La alteración de este gen, el IT15.4, convierte la proteína huntingtina en aberrante y tóxica para las neuronas de los ganglios basales, los encargados de controlar el movimiento. De ahí que vengan esos movimientos espasmódicos y violentos. 20 años después del hallazgo de esta mutación, aunque sabemos de dónde viene, todavía no sabemos dónde va. La enfermedad sigue siendo incurable y los pacientes mueren en torno a un decenio después de desarrollar los primeros síntomas. En España, unas 900 personas fallecieron por esta causa entre 1981 y 2004. Sin embargo, los avances en biología molecular y genética abren tímidamente las puertas a la esperanza. Las investigaciones han arrojado luz sobre los mecanismos que provocan la neurodegeneración y los posibles tratamientos para detenerla. Además, la terapia genética que intenta corregir los genes mutados resulta especialmente factible entre las más de 3.500 enfermedades monogenéticas descritas hasta la fecha, y entre ellas está la corea de Huntington.
Con mis colegas, que no son precisamente buenos clientes de Gucci y Armani, intentamos acceder tan ricamente a una terracita para gente imponente que se pone como se pone con el calor, mezclado con mucho glamour y la tontería. Por nuestra parte, fue un craso error el ser tan incautos, digamos tardillos. Divina inocencia. No nos percatamos del ganado con que se nutría aquella fiesta. Super mega fashion. No contamos con que no somos fulanos de tal, hermanos de la ex del hijo de uno que canta. Cómo bailan, cómo gritan, cómo saltan esos malditos. Cómo bailan, cómo gritan, cómo saltan esos malditos. ¿Será que les ha dado el baile de San Vito? Portero, modelo armario, o sea un gorila, salió a nuestro encuentro, bloqueando la puerta. No permitía nuestra entrada a aquel sarao super mega guay. Y con tanto esperpento, estábamos ya prácticamente de medio lado. Cuando de pronto, bendita mi suerte, encontré a Sergio Alís. El paparazzi que andaba de caza le dijo más tuerto. El de los pelos and friends también sale en la tele. Cómo bailan, cómo gritan, cómo saltan esos malditos. Cómo bailan, cómo gritan, cómo saltan esos malditos. ¿Será que les ha dado el baile de San Vito? El baile de San Vito. El baile de San Vito. gráficos, cómo bailan, cómo gritan, cómo saltan esos malditos. ¿Será que les ha dado el baile de San Vito?